¡Boom! Durante la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 8 de 11 ministras y ministros dieron un revés a la estrategia de seguridad del gobierno federal al votar en contra del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El cambio desde el Poder Judicial cae como un balde de agua fría a uno de los planes clave del gobierno actual, pero también deja un vacío de dudas sobre qué ocurrirá con este cuerpo de seguridad que, subrayemos, no significa que desaparezca ni mucho menos, sino que ya no será parte del Ejército Mexicano, quien está bajo la mira de la opinión pública por sus violaciones a los derechos humanos.
La votación declara inválida la transferencia operativa de la Guardia al Ejército con 3 votos en contra de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Saldívar. Esto tras un interesante debate donde se pretendía defender a este cuerpo armado por estos jueces.
Definitivamente no es un buen día para hacer la Sedena, pues ayer mismo también el New York Times publicó un comprometedor reportaje en el que aseguran que México es el cliente número 1 de la empresa israelí NSO Group, la misma que fabrica el software de espionaje Pegasus.
No solo es el mayor comprador, Valeria, sino que según la investigación fue el primer país en comprar este sofisticado programa que permite tener acceso total al teléfono celular de los objetivos tras cerrar el trato entre militares y personal de la empresa israelí en una noche de copas y strippers por allá del 2011.
Desde entonces no se ha dejado de usar, incluso con el cambio de gobierno, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él haría las cosas diferentes y a pesar de que a finales del 2022 organizaciones como el Centro PROD, Artículo 19 y la Red por los Derechos Digitales documentaron que el Ejército, que es una institución que en teoría no tiene las facultades para espiar a sus ciudadanos, efectivamente había espiado a periodistas y defensores de los derechos humanos hasta por lo menos ese año.
Las revelaciones continúan por ahora, pues dos personas que trabajan en el Centro PRO, que acompañan jurídicamente casos delicados como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron nuevamente espiados en diciembre del 2022, que incluso habría una división entera dedicada a estas labores que eufemísticamente han sido llamadas de inteligencia.
Parece que por primera vez en lo que va del sexenio, al poder ilimitado y creciente del Ejército se le ha puesto un hasta aquí. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué sucederá con la Guardia tras este freno, qué figura representará la Corte para el gobierno ahora, y sobre todo, qué pasará con la seguridad pública en el país.
Tribu Política,
tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia.
Para entender los efectos de la discusión en la Corte, platicamos con el abogado Miguel Mesa.
Miguel, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por platicar con nosotros hoy sobre este freno que se dio a la Guardia Nacional en su intento de incorporarse a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué significa esto para ambas corporaciones?
Claro, no, es bien importante llegar a este punto de la discusión porque esto no es la victoria en contra de la militarización. Es simplemente detener que se militarice un paso más, quizá irreversible, pero ya estamos muy militarizados hasta este momento. Desde el gobierno de Calderón, los militares están de manera irregular en las calles. Y además ya hay una reforma constitucional que les da cierta protección para estar ahí si cumplen ciertos requisitos, ¿no? Entonces, pues en realidad los militares van a seguir en las calles como han seguido en los últimos años. Van a seguir realizando funciones de seguridad pública. Eso depende no de si existe una ley que los regule o no, porque ahí han estado años y años y años sin que existan estas leyes, ¿no? Y nadie los saca de las calles. Entonces, lo importante de esto es si efectivamente se evita un paso más que podría ser irreversible. ¿Por qué podría ser irreversible? Porque tendrían que legislar nuevamente en contra de lo que se había aprobado y para quitarle ese poder al Ejército. Que además la gente en México es muy militarista, apoya a los militares, ¿no? Entonces tienen cierto respaldo popular. Entonces implicaría pelearse con el Ejército y pues también tomar acciones que son impopulares para gran parte de la población. Entonces con el hecho de que se haya invalidado la ley, tenemos ese lado bueno, ¿no? Se evitó dar un gran paso, quizá irreversible, en la militarización del país. Lo malo es que los militares van a seguir en las calles probablemente haya más intentos, si no es en este sexenio, en futuros sexenios, por seguir reconociendo la militarización y dándoles ese marco, ¿no? Además, hubo un momento hace tiempo donde el secretario Cienfuegos dijo que los militares necesitaban un marco para actuar y que si no les daban ese marco, ellos se regresaban a sus cuarteles, ¿no? Ahora ya no están en esa situación. Ahora ya se les ha dado no solo participación en seguridad pública, también para llevar a cabo proyectos del gobierno, construir infraestructura, llevar a cabo empresas. Tristemente, al parecer, sigue y sigue creciendo, aunque no tengan un marco que los regule, ¿no? Entonces, es una buena noticia, pero tampoco implica que se acabe la era de la militarización de la seguridad de México.
¿Qué sigue en materia de regulación de las leyes, estimado? ¿La Guardia Nacional cambiará de estrategias o cuál es el panorama que le espera? Sobre todo, ¿cómo fungirá ahora en materia de seguridad pública?
Claro, mira, antes teníamos a la Policía Federal. Esa desapareció y ahora se llama Guardia Nacional, y la Guardia Nacional es una combinación entre ejército y lo que era la policía. Lo que pasa después de que invalidan es que regresamos a las primeras leyes de la Guardia Nacional que aprobaron hace unos cuantos años. No es que se queden sin regulación ni nada. Y además son leyes que les dan muchísimas facultades. Te digo, la Guardia Nacional, pensémosla como la policía con otro nombre y con militares, ¿no? Y tiene la facultad de investigar delitos, de recabar todas las pruebas que necesite para ello, de detener a ciudadanos, ejecutar órdenes de aprehensión, en fin, una gran cantidad de facultades que corresponden a la policía. Esas quedan vigentes. Lo único que implica esta decisión es que el paso extra que querían dar de transferirle todos los recursos a la Sedena, darle el control administrativo y operativo, permitirle que nombre al titular de la Guardia Nacional, todo eso se va para atrás, ¿no? Hay tensiones que no vemos entre el ejército, entre la Sedena, entre la Marina y entre el presidente, ¿no? Y entre otros actores dentro de su administración. Digamos, el presidente les ha estado intentando cumplir en contra de lo que él había prometido hacer en el país y terminar con la militarización, ¿no? Pero entonces, pues esto va a reanudar las presiones del ejército. El ejército hace lobbying, ¿no? O sea, impulsa sus intereses. Y es de los mejores lobistas en México porque ha logrado que cada presidente que llega y que cada congreso que hay les apruebe nuevas cosas. Entonces yo creo que se van a mantener esas presiones y realmente requiere de un cambio de sexenio. Definitivamente este ya se ha demostrado que es 100% militarista, hasta en las cosas que parecen excesivas, como que construyan el Tren Maya o cosas por el estilo. Pero pues va a continuar esta presión para que siga la avanzada militar. Y se requiere de un cambio, sí, de quien gobierna el país, pero también es un tema muy complejo. El ejército es muy poderoso y tiene muchas formas de presionar a los gobernantes civiles que están por 6 años y luego se van, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que dar la lucha en las calles, exigiendo al Congreso, presentando litigio estratégico para detener estas cosas. La verdad es que sí se detiene un poco lo que pretenden hacer con la militarización, como ocurrió el día de hoy, ¿no? Entonces, esto es una buena señal para que nos reagrupemos todas las personas que estamos en contra de la guerra en nuestro país, la guerra contra pues, ciudadanos mexicanos, que ha causado más de 300,000 muertes, y sigamos dificultándoles el camino y, ¿por qué no?, en algún momento incluso revertir algunos pasos que ya se han dado.
Miguel, muchísimas gracias por participar con nosotros hoy. ¿Algo más que desees agregar?
No, se me hace que ya hable muchísimo, pero muchas gracias a ti. Y bueno, es bien importante que nos mantengamos al pendiente de cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Porque seguro lo van a dar como lo han dado en los últimos años.
Recordemos muy brevemente que la Guardia Nacional fue creada en 2019 con la intención de sustituir a la Policía Federal, es decir, un cuerpo civil pero corrupto que era inoperable según el gobierno de López Obrador. Inicialmente sí se buscaba que fuera militar, pero el Congreso pudo negociarlo y finalmente, por consenso de todas las bancadas, quedó en que sería civil, hasta que se volvió a intentar en 2022, por leyes secundarias, dejarlo en manos de los militares.
La realidad es que en estos casi 3 años la mayoría de los efectivos venían del Ejército y la Marina, además de que en términos de dinero los proyectos de infraestructura para la Guardia Nacional favorecieron a la Sedena, una institución que cuenta con una opinión favorable según las encuestas, o al menos una opinión mucho más favorable que la que tienen las policías civiles.
Para muchos estuvo simplemente errado dejar en manos de los militares la responsabilidad de la seguridad. Entre algunos de los críticos estuvieron el Centro PRO, que, como te comentábamos al principio, han acompañado casos graves de violaciones a derechos humanos y hoy son objeto de espionaje. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro PRO y quien fue espiada.
Bienvenida, María Luisa. Me gustaría conocer primero cómo están recibiendo la noticia desde el Centro PRO sobre el voto de la Suprema Corte de Justicia que invalida el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena.
Desde el Centro PRO, como sabes, somos una organización que por mucho tiempo ha estado observando cuáles son los riesgos, identificando cuáles son los riesgos y las amenazas de una profundización en la militarización de la seguridad pública en México. Entonces, la verdad es que la noticia del voto de por mayoría de la Corte en decir que el traslado del mando tanto operativo como administrativo, organizativo de la Guardia a Sedena es inconstitucional, lo recibimos con mucho agrado. De verdad que es una noticia que hay que saludar. Es importante porque son esos controles civiles lo que hacen falta en México, los controles civiles por encima de las fuerzas castrenses, y nos da cuenta de cómo es posible traer a las discusiones que vayan más allá de las anécdotas, sino de lo que reconocen cuál fue el acuerdo democrático. Me parece que eso también es muy importante. Se discutió el día de ayer, pero eran muy claras las ministras y los ministros en decir hubo un acuerdo democrático en la Cámara de Senado y de diputados de decir que la seguridad pública tenía que estar en manos de fuerzas de seguridad civiles y que, por lo tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional no podía hacerse cargo de estas instituciones. Nos parece una noticia que es digna de celebrarse. No conocemos a detalle todavía cómo están las últimas discusiones, pero esa parte importante de que las reformas habían buscado vaciar el sentido de que la Guardia Nacional fuera un ente civil es muy relevante.
Horas antes se revela una información por el New York Times que te concierne personalmente porque fuiste espiada con Pegasus. ¿Cómo te sientes al respecto?
El día de hoy se hizo pública la noticia de que una segunda ocasión el Centro PRO fue objeto de un ataque digital por parte de agentes patrocinados por el Estado. Así decía la notificación que recibimos por parte de la compañía Apple. Como lo dices, no es la primera vez. En 2017, el Centro PRO ya había denunciado que habíamos sido objeto de una amenaza similar. En particular, en esa ocasión, quien era director del Centro PRO, el subdirector, que ahora es el director, Santiago Aguirre, y otra compañera más, que era la coordinadora del área internacional. Y en esta ocasión, tanto Santiago como yo recibimos notificaciones haciéndonos saber que nuestro teléfono estaba siendo vulnerado. Es una noticia que creemos desde el Centro PRO que abarca distintos aspectos. La primera es eso, que es una reiteración y que es muy grave. En 2017 ya había sucedido esto. El Centro PRO denunció, fue ante las instituciones de administración de justicia, esperando que hubiera una reacción por parte de la entonces Procuraduría General de la República y cuando se convirtió en la Fiscalía, que hubiera eso, un impulso por parte de las instituciones para evitar que sucesos como estos se volvieran a repetir. Y fue justo esa incapacidad de la Fiscalía y sobre todo la falta de voluntad de investigar lo que permite que estas vulnerabilidades se cometan en distintos momentos. Y bueno, y eso además es importante decir lo que sucedió en dos administraciones federales distintas, ¿verdad? También da cuenta del trabajo que hace el Centro PRO de seguir acompañando a víctimas, trabajando con ellas para que puedan alcanzar justicia y verdad. Me parece que el otro tema que vale la pena destacar es que en la nota que mencionas se da cuenta de que en realidad en esta administración quien tiene activos contratos con NSO, que es la empresa que crea este software, este malware, que es Pegasus, es la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces nos da cuenta también de eso, de cómo están empoderadas las Fuerzas Armadas, de cómo son Fuerzas Armadas que no están sujetas a ningunos controles civiles, que se saben empoderadas y que con eso no tienen que rendir cuentas. Y destacan esos riesgos de los que hemos hablado en distintos momentos desde el Centro PRO, de la profundización de la militarización. Y finalmente, una cosa que no es menor es que para el PRO sí es importante decir que tenemos muy claro que las amenazas digitales no son en México las amenazas más graves. que la situación de personas defensoras en México y de periodistas, sobre todo aquellas que están en los estados, que trabajan a nivel muy local, están siempre enfrentándose a otros riesgos. Vemos y sabemos de casos de personas defensoras que son desaparecidas, que son asesinadas, y quisiéramos que estos espacios también nos permitan reconocer eso y dar voz también a que esa es una realidad que sucede en México, pero que lo cierto es que de ninguna manera tampoco las otras amenazas son menores, pues de lo que dan cuenta es de eso, de instituciones que pueden hacer uso de recursos públicos, onerosos, por cierto, para poner atención en personas que hacemos un trabajo de defensa de derechos humanos.
Porque además, cuando ocurre lo del espionaje hacia ti y hacia tu colega, es a finales del 2022, que era un momento muy caliente en cuanto a este tema de militarización. Ustedes acababan de sacar el informe Ejército Espías, estaban discutiendo cosas importantes en el legislativo, ocurrió la filtración de Guacamaya, que es donde revelan que existe un centro militar de inteligencia, que no es lo mismo y no hay que confundir con el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué es este organismo, el del Centro Militar de Inteligencia?
Así es, como dices, había muchas cosas sucediendo en el contexto del cierre del año pasado y un trabajo que han hecho de mucha documentación gracias a la Red de Derechos Digitales, Artículo 19, a Social Tick, que han estado dando seguimiento a todo este tema del espionaje. Recientemente nos mostraron algunos documentos que venían de Guacamaya en el que se habla de la existencia de este Centro Militar de Inteligencia como un ente que es parte de la Secretaría de Defensa Nacional, que no aparece en el organigrama regular y que pareciera que es justo este ente específico para hacer trabajos de inteligencia que le llaman, o que por la documentación que han logrado obtener las organizaciones, destacan que hacen un trabajo técnico de inteligencia de comunicaciones, que cabe resaltar que no son legales. La Secretaría de Defensa Nacional no tiene facultades para llevar a cabo este tipo de interferencia de comunicaciones sin un mandato judicial. Y la Secretaría de Defensa Nacional, bueno, en México en realidad no se pueden hacer sin un mandato judicial y la Secretaría de Defensa Nacional no tiene las facultades incluso con un mandato judicial. Pero incluso si solicitara ese tipo de mandatos, la propia Secretaría de Defensa Nacional ha dicho que ellos nunca han solicitado este tipo de controles judiciales para poder hacer interferencias de llamadas. Entonces, lo que tenemos es una institución dentro de la institución castrense que hace un trabajo de interferencia de comunicaciones, cada vez con tecnologías más sofisticadas como estas que se han podido documentar, como el uso de Pegasus, incluso en nuestros casos, con los expertos ya diciendo que ni siquiera es que tenga que haber una interacción por parte de la persona con su aparato para poder dar acceso a este tipo de tecnologías, y sin ningún control, porque la SEDENA se ha logrado no rendir cuentas, no transparentar los contratos que tiene con estas autoridades y además sin ningún control externo, porque lo que debería de haber son controles externos como el propio Senado, que donde pudieran llamarles a comparecer para saber qué tipo de acciones está haciendo este centro militar, o la propia Fiscalía General de la República al investigar cuáles serían los extremos de este tipo de acciones de vigilancia a comunicaciones privadas.
El ejército sigue reuniendo muchas más pruebas de su falta de compromiso con la transparencia y de derechos humanos, como se suele vender desde las autoridades. Y el espionaje comprobado es otro parteaguas para exigir un cambio. ¿Cuál es el interés de las Fuerzas Armadas por vigilar los movimientos a estos grupos?
De acuerdo con un informe de Citizen Lab, Pegasus sigue presente y su espionaje es más intensivo que nunca para nuevas aplicaciones y softwares, especialmente para los iPhones, luego de que se infectaran los dispositivos de las direcciones del Centro PRO en una conferencia donde se celebraba la apertura de archivos militares en la Guerra Sucia.
Una conferencia que, recordemos, estuvieron presentes medios, activistas e incluso familiares de víctimas de posibles afectaciones del ejército. Aunque por ahora este organismo solo detectó el hackeo de María Luisa y Santiago Aguirre.
Y la intromisión a los equipos ya no se hace de manera compleja, pues este nuevo formato de NSO Group incluso trata de pasar por encima de los parches de seguridad que Apple había actualizado para evitar su propagación y solo se ha detectado su uso en nuestro país.
Los casos estuvieron presentes pese a las denuncias de intromisión que siguen desde 2016 y sigue presente la vigilancia de equipos que incluso saben dónde pueden estar presentes las personas con la aplicación que rastrea los celulares extraviados.
Mientras que la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló este lunes que el secretario general de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, había financiado viajes opulentos para él y su familia a costa del erario. Estas revelaciones se dieron gracias a la filtración de documentos de los hacktivistas de Guacamaya. ¿Qué más ocultarán las Fuerzas Armadas?
Si quieres conocer más sobre el informe Ejército Espía, te recomendamos escuchar el episodio que hicimos al respecto. También puedes tener contexto del debate sobre la Guardia Nacional y, si debe de ser de corte civil o militar, puedes escuchar el episodio que hicimos sobre ello. Ya te la sabes, te dejamos los links en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.